Please turn with me tonight to the Gospel of Luke, chapter 7 and verse 37.
Por favor, leamos del Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículo 37. Lucas 7, 37. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando. Amigos, el título de este mensaje es El Salvador, el que es justo por sí mismo. El Salvador, el que es justo en sí mismo y el pecador. Pero debo empezar con una pregunta. ¿Eres un Simón? ¿Simón es el que se cree justo por sí mismo? ¿O eres un pecador? ¿Y por qué eres alguien que se cree justo, un hombre o una mujer que se cree justo? Porque tú eres un pecador, necesitas un salvador. No hay de otra. Deberías estar en acuerdo conmigo en que hay muchos Simones. No tengo en mi intención, no es mi intención ofender a nadie, no son mis palabras, es el mensaje de la Biblia. ¿Eres un Simón? De todas maneras, eres un pecador y necesitas salvación. Necesitas un salvador. Cuando se trata de la salvación, necesito hacer preciso esto. Es la fundación de esto. Es parte de esta introducción. Cuando se trata de la salvación, todas tus capacidades, todo tu conocimiento, toda tu erudición, todos tus dones, tu pedigrí y lo muy orgulloso que puedas ser, todas esas cosas te descalifican cuando se trata de la salvación. Pero incluso peor que eso, pensamos que esas cosas son positivas. Los talentos son positivos, proezas, educación, todas estas cosas son cosas que son positivas. Pero todas estas cualidades nos descalifican. ¿Y qué tal nuestros pecados? Así que este es un problema de descalificación cuando se trata de la salvación. Así que en esta noche quiero poner delante de ustedes este texto. Solamente imagina. ¿Puedes imaginar esto? Invitar al Señor a tu cena, en tu casa, y Él viene. Y viene Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? El Dios hombre. Lo invitas en su naturaleza humana, el hombre que es perfecto, el que nunca pecó, lo invitas y viene. Ese es un privilegio. Y ese privilegio lo tuvo Simón. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué invitó a Jesucristo? Porque sabemos por la palabra de Dios, que en muchos pasajes los fariseos, y Simón era uno de ellos, esa era una banda religiosa de personas, un grupo de personas religiosas, y ellos eran antagónicos, se oponían al mensaje, al ministerio de Jesucristo. Y ellos tenían esta gran fuerza para oponerse de esa forma a Jesucristo, y eso era por su gran hipocresía, por su religiosidad falsa, porque odiaban el ministerio de Jesucristo. Cristo nunca fue el mejor de los amigos con los fariseos, nunca. Y de hecho, los fariseos, en su estado corrupto y en sus pensamientos, corazón corrupto, ellos no se querían asociar con los pecadores. Y ellos decían, yo soy de una liga distinta, soy de una clase distinta. Pero recuerda lo que Cristo dijo de ellos. Ellos se ven muy bien por fuera, se ven perfectos, hermosos. Pero dentro son como el gusano que está dentro de la manzana. Pero ellos, frente al público, ellos aparecen, se pretenden ser las personas más buenas de todas. O puedes estar en otro extremo, el Señor Jesucristo. Él se asociaba, él se reunía con todas clases de personas. Puedes ver el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, y verás que el Señor Jesucristo se asociaba con toda clase de personas. Con leprosos, con los que tenían demonios dentro de ellos, hombres, mujeres. Él se acercaba a todos. ¿Por qué? Porque primero que nada, el Señor Jesucristo, en Lucas, se nos dice que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a buscar lo que había, se había perdido. El segundo lugar, el Señor Jesucristo se está reuniendo con personas, con todo tipo de personas, porque Él es el doctor de las almas. Pero mira aquí el versículo 37. En el versículo 34 puedes ver por qué el Señor se asociaba con cualquier tipo de personas. Aquí vemos que el Señor Jesucristo es el amigo de los pecadores. Si tú no eres inconverso, si tú eres converso, puede ser que el mundo te odie, que ellos no sean tus amigos, pero puedes tener un amigo, un solo, Jesucristo, quien puede apoyarte, quien te puede mantener. Y cuando este mundo tenga final, ese amigo seguirá ahí. Esa es la diferencia. Él es el doctor de las almas, pero Él también es el amigo de los pecadores. Pero amigos, antes de que sigamos con el texto, quiero decir algo más. Este pasaje, en este episodio, nosotros vemos aquí algo acerca de Cristo. ¿Qué vemos? Vemos su divinidad. Este es Dios. Incluso, antes del último versículo, en el versículo 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este? Decían. ¿Alguna vez has escuchado a un hombre decirle a otro hombre, a menos que sea un hombre tonto, y que le dice: tus pecados son perdonados? ¿Quién puede perdonar los pecados? En Marcos 2, cuando el Señor Jesucristo sanó a otro hombre ahí, cuando sanó a este hombre, los fariseos dijeron de nuevo: ¿quién puede perdonar los pecados excepto Dios? Pero ves, aquí vemos la divinidad de Cristo, vemos el poder de Cristo, vemos su autoridad para perdonar pecados, porque Él murió en la cruz del Calvario, Él vino para ese propósito. Pero también vemos su humildad, su generosidad. Les he dicho en algún estudio bíblico anterior que a mí me sorprende cuando un hombre y mujer, cuando encuentran a Cristo, es impresionante cómo el Señor Jesucristo se relaciona con mujeres. El Jesucristo en los evangelios, él era gentil, era alguien que amaba de manera gentil a las mujeres. Y este trato nos representa a cada uno de nosotros. Pero hay cinco cosas simples que quisiera yo poner frente a ustedes. ¿De cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde estoy yendo? Esas son las preguntas existenciales que tenemos a veces. Y podemos decir que tenemos este problema o este otro. Lo que debemos de esta mujer es su gran arrepentimiento. Si hiciéramos lo que esta mujer de este pasaje hizo, nosotros tendríamos el mismo beneficio, la misma bendición que tuvo de Jesucristo. Y además veríamos la evidencia de su conversión. En cuarto lugar, vendríamos a ver su perdón. Y en quinto lugar, veríamos también el beneficio de esto que le trajo a ella. Hay que estudiar en el mundo. ¿Dónde hay paz? Aquí este versículo termina con paz. Los profetas falsos, dice la palabra, hablarán de paz, pero no habrá paz de verdad. Es una especie de herencia si tú crees, si tú confías en Jesucristo, si confías en sus sacrificios y en sus méritos en la cruz del Calvario, entonces la paz será como si fuera tuya, porque te dará esa paz. Y no te la dará como el mundo la da, porque el mundo te da paz y luego te la quita. Pero cuando Cristo la da, en Filipenses 4, dice la paz que sobrepasa, de Dios que pasa todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento. Así que veremos el problema de esta mujer cuando viene frente a Jesucristo. Pero aquellos que leen su Biblia, por favor, ahí hay una palabra. Cuando ves esta palabra en la Biblia, hay que despertar. Y aquí está en el versículo 37. En el inglés la palabra es behold, que es he aquí, que la versión de las Américas sí la dice así. Y he aquí, ve esto, algo aquí que está pasando, que es inesperado y está a punto de suceder. ¿Qué está a punto de suceder? Una mujer que tiene una vida licenciosa, ella fue allí a esa casa como un intruso, que no tenía permiso de entrar ahí. Llegó a la casa de Simón, pero también fue una intrusa para el círculo, la proximidad de Cristo. Ella no había sido invitada, pero ella fue allí a los pies de Cristo. Así que su problema está aquí en el versículo 37. Y aquí esta es la cualidad que se le da a ella. He aquí, algo impresionante está a punto de suceder. He aquí una mujer en la ciudad que era pecadora. Y se le dice dos veces. Hay que ver el versículo 39, el final del versículo 39. Y aquí dice que es pecadora. Así es como Simón la describe. El problema es que ella era pecadora. Ella era una mujer que se había desviado. Alguien de quien la gente se burlaba. Alguien que no tenía reputación en la ciudad. Y cuando ves el texto en el Evangelio, no tengo tiempo para desarrollar todo esto en el mensaje, pero Simón sabía. Era un pecador y él sabía que esta mujer era pecadora. Cristo sabía que era pecadora. Y esta mujer sabía ella misma que era pecadora. Ella era una mujer de la ciudad. Todo el mundo sabía de ella. Y el versículo 39, de nuevo, lo que se nos dice de su condición. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué tipo de mujer es esta? Ella está haciendo aquí, Simón está haciendo una alusión a los pecados de esta mujer, de su condición pecaminosa. Y se está poniendo su condición moral. Yo no quiero ser grosero aquí, por favor, discúlpenme, pero debo decir esto. El estado moral y espiritual delante de Dios es el mismo estado espiritual y moral de cualquiera de nosotros antes de recibir a Jesucristo. Y en el versículo 49 hay algo que se añade ahí, en el versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, en el versículo 48, y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ella tenía muchos pecados. Y en el versículo 47, en realidad yo quería hablar del versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿ves? Hay pecados que son muchos. Aquí se le mencionan que eran varios. No es la cantidad, sino que su vida En realidad estaba desordenada y la llevaba por cualquier lado en la ciudad. Por favor, en este cuarto, en este lugar, en este salón, nosotros solo, todos somos como Simón. Nosotros no vemos la oscuridad de nuestros corazones. ¿Sabes? Alguien que se cree justo en sí mismo. Ellos están ocupados juzgando a otros. Estoy muy feliz comparando mis pecados, mi santidad con los otros. Y me admiro a mí mismo. Y me estoy parando delante del espejo y me estoy admirando. Y estoy lleno de mí mismo. ¿Sabes? La conversión inicia cuando las personas se tragan su orgullo. Y yo he conocido a tantas personas orgullosas. Pero la bancarrota de cada uno de nosotros es que nosotros no podemos hacer nada para obtener el favor de Dios. Nosotros no podemos alcanzar nada. Si incluso si yo trajera oro y plata, si trajera todos los animales de esta tierra, Dios no los apreciaría. ¿Por qué? Porque mis pecados son muchos. Y la única manera de ser perdonado es confiar en Cristo. Amigos, debemos ir al segundo punto. Por su problema, ella vio su problema. Y por cierto, eso se trata de niños, o eso es para niños y para adultos. Así que el estado espiritual malvado o no correcto, derecho delante de Dios, no corresponde o no responde a la edad de las personas. Está en todas las personas, porque yo debo decir, yo he hecho esto por mi propia naturaleza y está dentro de mí. E incluso un solo pecado me llevaría al infierno. Pero vamos a ver su arrepentimiento. No quiero detenerme aquí por mucho, pero su arrepentimiento se pone delante de nosotros en cinco pasos muy simples. Y ella llevó a cabo estos cinco pasos. Y estos cinco pasos nos muestran su convicción, su contrición, su devoción al Señor Jesucristo. Esta mujer hizo algo que Simón no hizo. Simón debió haberlo sabido. Este hombre que era justo en su propia opinión, lo tenía todo errado. Espero que la aprecies a esta mujer porque ella es un gran ejemplo. Ella se entregó a sí misma. Por supuesto, lo que estaba haciendo era realmente penoso, lo que estaba haciendo en público. Pero mira lo primero que hace. Veamos el versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, ella se puso detrás de él a sus pies. ¿Sabes qué significa? Significa que ella se puso en una posición de sirviente. Ella fue detrás de él a sus pies a rendirse como una sirviente. ¿Por qué? Ella se arrodilló ahí. Y ella sabía que no lo merecía, que no era merecedora de él. Y la segunda cosa que ella hizo es llorar. Por supuesto, sus lágrimas no eran lágrimas de cocodrilo, no eran lágrimas falsas. Ella estaba llorando y ella de verdad estaba sintiendo esas lágrimas. Esas lágrimas eran de arrepentimiento, arrepentimiento piadoso. Porque ella sabía en ese momento específico, que el Señor Jesucristo la había perdonado. Amigos, la tercera cosa que hizo es también asombrosa. Ella vino, rindió desde su propia gloria. ¿Sabes? La gloria de una mujer era su cabello. Y ella humilló su propia gloria, su cabeza, sus cabellos. Y en lugar de traer agua para los pies del Señor Jesucristo, ella usó su cabello como toalla. Recuerden, en esta cultura, una mujer no podía peinarse en público, era una causa de divorcio. Pero ella era tan sincera que ella vino y con gran humildad, ella se puso en cuclillas y ella lavó los pies del maestro con sus cabellos. Y en aquel momento nadie limpiaba las calles. En aquel tiempo debió haber tenido el Señor Jesucristo en sus pies polvo, arena. ¿Y ella qué hizo allí? Dice el texto, ella besó a Jesucristo. Y en el griego, ahí el griego nos ayuda, dice, ella cubrió sus pies con besos. Ella lo cubrió de besos en sus pies. ¿Qué significa? ¿Recuerdas en Salmos 2? En Salmos dice, besa al Hijo, besa al Hijo. Y eso es lo que ella hizo. Porque besó los pies del Señor Jesucristo. Porque es su manera de decir, yo creo en ti. Yo creo en ti, soy una pecadora. Y muy pronto, el Señor Jesucristo, poco tiempo después, el Señor va a la cruz del Calvario. Y ella estaba allí representando algo que habría ocurrido después. Y ella estaba diciendo, este hombre va a ser sacrificado después en la cruz. Y en quinto lugar, ella usó ese alabastro, ese ungüento y ese perfume. Era usado para seducir a hombres. Ella se lo ponía antes para atraer a hombres. Y ahora ella se deshace de él y lo pone en el Señor Jesucristo. ¡Qué gran señal! De negación a sí misma. Y ella viene al Señor Jesucristo. Pero amigos, ¿sabes? ¿Notas algo aquí? No se dice una sola palabra. Ella no ha dicho ni una palabra. ¿Por qué? Porque las acciones hablan más que las palabras. Vivimos en un mundo en el que hay tantas palabras. Por favor, no vengas al Señor con muchas palabras. En uno de los recientes sermones lo dijimos, ¿sabes cuál es la oración más corta? Es Señor, ayúdame. Esa es la oración más corta. Y eso es lo que ella ha hecho en este pasaje. Ella vino y el Señor no la regañó. Martín Lutero dijo, sus lágrimas eran en realidad lágrimas del corazón. Ven al Señor con lágrimas del corazón. No solamente porque tienes algo de pena por lo que el Señor, el predicador ha dicho, sino porque tienes real convicción de que necesitas un Salvador. Pero ves, el Señor no la reprendió ahí. ¿Ves ahí alguna reprensión a ella? Otra lección. Si vienes a Él, el Señor no te rechazará. No va a decir, yo quiero a otro hombre, otra mujer. No, si vienes a Él, vas a ser recibido. Y va a hablarte a ti directamente. Y ahora tengo que llegar al tercer punto. La prueba de la evidencia de lo que está pasando aquí en el texto. Lo ves en la persona de Simón. Simón, de nuevo, estaba allí listo para juzgar a esta mujer. Y allí en su corazón estaba este sentido de justicia de sí mismo. O de ser justo en sus propios ojos. Nosotros no sabemos su nombre, el nombre de esta mujer. No sabemos quién era ella. O si era casada o no. No sabemos nada de esto. Pero por primera vez, ella ha venido delante de alguien que en lugar de tomar ventaja de ella, o antes de señalarla, está aceptándola. Estoy seguro que has escuchado esto. Ven al Señor Jesucristo y decimos, ven como nosotros somos, como pecadores. Y ahora Simón, aquí en su lógica compleja, errada, y lo dice para sí mismo, no solamente se quejó acerca de Jesucristo, sino que también lo hizo en contra de la mujer. Y ahora después el Señor Jesucristo le hablará a él directamente y le muestra una parábola muy, muy, muy corta. Sabes de qué trata. Pero con ciertas cosas, cuando hay ciertas cosas que el que es justo en su propia opinión nunca entenderá. Así que esta mujer, a pesar de su estado, a pesar de su moralidad, ella entendió mucho más que el hombre más educado de ese tiempo, que era justo en sus propios ojos. Y Simón no entendió. Ella reconoció que ella era pecadora, pero Simón no entendió eso. Simón no se veía a sí mismo como un pecador. Simón no entendió quién era el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué dijo? Si este fuera un profeta, él sabría quién es esta mujer y que esa mujer es una mujer de una vida licenciosa. Pero ¿sabes qué? Él aquí fue golpeado por las palabras del Señor Jesucristo. Y le dice el Señor Jesucristo con sus palabras, yo sé lo que estás pensando. Hasta ahora puedes ver al Señor Jesucristo, que Él puede perdonar pecados. Él entonces es Dios. Él puede leer tus pensamientos sin hablar. Ese es Dios, porque solamente Dios puede leer los pensamientos. Pero la tercera cosa, Simón no se entendía a sí mismo de cómo es que se debería ver a sí mismo. Y mira, hay aquí actos de civilidad simples que se debían haber hecho cuando se invita a un invitado. Cuando se invita a alguien, había ciertas cosas que había que hacer. Pero aquí con Simón, el que era justo en sus propios ojos, no había agua para sus pies, no había ungüento, no perfume para el invitado, nada de aceite, y él ahí había fallado en todo esto. Incluso para ti, para mí, es difícil esto. Después, para mí, después de predicar el Evangelio por más de 30 años, puedes convencerlos acerca de la persona de Jesucristo. Puedes incluso escribir una tesis de magistral sobre la persona de Cristo y sobre él, sobre su obra. Pero la cosa más difícil para ti, para mí, es que yo soy un pecador. O convencernos de que nosotros somos pecadores. Esa es la cosa más difícil. No solamente que soy un pecador, sino que también necesito salvación. He encontrado en mi propia experiencia, en muchas personas a las que he hablado, que esa es la cosa más difícil. Si vienes al Señor Jesucristo por la salvación, es que la primera cosa que tienes que hacer es que tienes que reconocer que necesitas al médico de las almas y que Jesucristo es el médico de las almas. Eso es muy importante. O es muy difícil para nosotros ver la oscuridad de nuestro corazón. Amigos, hay que recordar, solamente un pecado que no es perdonado nos mandará al infierno. Pero tengo que llegar al cuarto punto en el texto. Muy simple. Veámoslo en el texto. En el versículo 48 y 49. Versículos 48 y 49. Ella recibe el perdón de Jesucristo. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En realidad no sé qué puedo decirte de esto, porque estas palabras realmente deberían llevar a todas las personas al suelo, porque es maravilloso lo que el Señor Jesucristo ha dicho aquí. ¡Qué gran declaración! ¡Qué gran declaración para decirle a un pecador! Tus pecados te son perdonados. Y de hecho, lo podemos leer de distinta manera, si me permites esto. Tus pecados han sido perdonados, porque ella vino y ya vi, había llegado allí perdonada. No, para, no porque. No, no, no porque ella lo había ganado, sino porque lo había ganado por gracia, por regalo. Amigos, antes de que llegue al quinto punto y la conclusión, tenemos que recordar que Cristo no cerró sus ojos ante sus pecados, no es que los haya pasado por alto. ¿Recuerdas lo que se dijo? Sus muchos pecados. Mucha gente piensa que Dios cerrará sus ojos para los pecados y dirá, oh, está bien, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que es paciente, o el cielo es tuyo porque tú eres una persona buena o muy agradable. Pero no, no es así. Cristo no solamente puede perdonar y ya así se quedan las cosas. No, debe haber sacrificio. Y Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Así que sus pecados habían sido pagados en la cruz del Calvario para que nuestro perdón sea gratuita. Él es Dios, del Dios mismo. Es el único que puede perdonar pecados. Romanos 4, versículos 6 y 7 dice, bendito es el hombre a quien el Señor le perdona sus transgresiones. Ese es el Dios que es bendecido, el hombre que es bendecido. Esa es una gran, gran bendición. Ese es el sentido. Si tú vienes al Señor Jesucristo, ese eres tú. Un hombre súper bendecido. Hombre o mujer súper bendecido. Pero vamos a ver ahora qué es lo que ella ganó, qué es lo que ella obtuvo en el versículo 50. Jesucristo le dio el perdón de sus pecados. Y aquí el Señor Jesucristo dice en el versículo 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que hay una declaración aquí que es doble. ¿Ves la segunda, la doble declaración? Tu fe te ha salvado. Él no dijo, tu amor te ha salvado, no. No dijo, tus lágrimas te han salvado, no. Él no dijo, tus buenas obras te han salvado, no. Él dijo, tu fe. Pero no hay que malentender esto. La fe no puede hacer nada, no puede alcanzar nada. Este es Jesucristo el que dio esta salvación y que le dio esta fe para que ella pudiera ejercitarla. Ese es el progreso que deberíamos tener en nuestras vidas. Esa fe que se te da a ti y a mí, en Jesucristo. Y el Señor le manda que vaya en paz. Ahí en griego, literalmente dice, ve y entra en la paz. No es que vayas en paz, sino que a partir de ahora eres perdonada, tienes unión con Dios, tienes una reconciliación con Él, tienes el perdón de Dios, eres adoptada en la familia de Dios. Y adivina qué, ir en paz también significa que a partir de ahora tienes una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Puedes vivir una vida santa. Ella ya no vivirá esa vida licenciosa que vivía antes. Porque Dios, aquí Jesucristo le da el poder para vivir esta nueva vida. Y esto es lo que Dios hace en la vida de todas las vidas convertidas. Pero Simón siguió en su orgullo, sin arrepentimiento, en ser justo en sus propios ojos. Pero ella fue perdonada. Ella fue completamente perdonada y justificada. Su pasado fue reemplazado por una nueva vida. Sí, ella seguía siendo una pecadora, pero ahora es una pecadora perdonada. Ella estaba en deuda y estaba en bancarrota espiritual, pero ahora viene con una nueva cuenta, como un borrón y cuenta nueva para su vida. ¿Y sabes cómo la despide? Con esa gran bendición. Ve en paz. Que el Señor te dé esta bendición esta noche. Ven a Cristo. Recuerda cuánto has sufrido en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de cada pecador arrepentido. Cree en Él. Y tú también puedes dejar este lugar en paz con el Señor Jesucristo. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, oh Señor, venimos de nuevo delante de ti, te damos gracias por tu palabra. Estas palabras que hemos escuchado de compasión, ¿dónde podemos encontrar estas palabras? Un Dios de amor, un Salvador, como el Señor Jesucristo, excepto en Él, en Jesucristo. Te pedimos que salves a los que están aquí, a las personas que pueden estar aquí. No sabemos lo que este mundo pueda traer, pero en el secreto de nuestro corazón, si tú has hablado a cualquiera de nosotros, que tú nos ayudes a encontrarte, o danos fe, da arrepentimiento, recuérdanos lo que el Señor Jesucristo ha sufrido para comprar nuestras almas, y bendícenos de nuevo en el nombre de nuestro Salvador, por amor a su nombre. Amén.